regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema, en el momento en el que está terminando el Gran Premio Fórmula 1 de Brasil y Sergio Checo Pérez remonta 5 posiciones, se queda a un pasito del podium, cuarto lugar para Checo Pérez, primer lugar Max Verstappen de Red Bull, que ha ganado prácticamente todo lo que se le ha presentado en esta campaña, segundo para Lando Norris, tercero para Fernando Alonso y el mexicano Sergio Checo Pérez está en la cuarta posición. Aquí lo más importante es que termina con mejores números, suma más puntos que Lewis Hamilton y con esto está prácticamente asegurando el segundo lugar, el subcampeonato en esta temporada del Mundial de Constructores. Bien por Checo Pérez, que se quedó a un pasito realmente de subir al podio después de remontar 5 lugares. Y parecía en las últimas vueltas que subía, pero pues no pudo, es muy poca la diferencia, pero se queda en el cuarto lugar.
Entre eso y que sumó ayer 6 puntos en el
sprint.
La carrera sprint, ¿verdad?
Uh-huh. Así es, y esto ya pues le da un colchoncito más amplio en relación a Lewis Hamilton. Ya tendremos precisamente a nuestro especialista del deporte motor con Alan Omar Rodríguez para que nos dé sus impresiones. Recién va terminando esta carrera, el Gran Premio allá en Sao Paulo.
Es un fin de semana que le deja a Checo 18 puntos.
Oh, ahí está, imagínate.
Porque ha sumado 12 el día de hoy con el cuarto sitio, más los 6 que de ayer, son 18 puntos. Efectivamente, recupera poquito de lo que perdió el fin de semana pasado, ¿no?
Y las sensaciones que pudo el día de hoy, ¿eh? Pero bueno, pues así de cerrado es muy poca la diferencia para subir o no al podio y se queda en la cuarta posición. Pero bueno, es dentro de lo que cabe rescatable porque había salido en el noveno lugar. Y a terminar en el cuarto no es nada despreciable. Y bueno, pues seguiremos el segundo tiempo de lo que ocurre allá en Ciudad Universitaria con el premio de los rojinegros, el partido de los rojinegros del Atlas frente a los Pumas, que están perdiendo 1-0, anotación de Juan Dineno al minuto 25 en tiro penal. Vamos a revisar el resto de la jornada, tendremos fútbol americano, todo esto en la siguiente hora, ciclismo, obviamente con Ramón García, entonces le invitamos para que siga con nosotros y sobre todo para que se anote y participe aquí en la polémica con sus preguntas y comentarios. Vámonos al deporte motor.
Automovilismo. Y saludamos con mucho gusto a Alan Omar Rodríguez con toda esta información. Mi estimado Alan, ¿cómo viste la carrera en Brasil? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Martín? Manuel, qué gusto saludarlos. Pues todavía estamos que no nos la creemos por el final que se vivió en este Gran Premio de Brasil. Entre el líder y el segundo lugar, pues no había mucha duda, pero lo que se vivió en esa pelea por el tercer lugar en las últimas 12-13 vueltas de la carrera, y sobre todo las últimas dos, pues fue verdaderamente emocionante, ¿no? Bueno, frustrante para muchos, para los que siguen a Sergio Checo Pérez, pero sin lugar a dudas, bastante emocionante para todos aquellos que son fanáticos del automovilismo, porque en realidad se vivió una pelea bastante leal, emocionante, cerrada, y que se definió literalmente con un final de fotografía por ese último lugar del podio entre Fernando Alonso y Checo Pérez, que finalmente pues queda en manos del piloto español, ¿no? Checo tuvo que batallar muchísimo para poder intentar pasar al piloto de Aston Martin en esta recta final de carrera, más de 10 vueltas. A menos de un segundo de distancia del tapatío del piloto español, pero Alonso pues sacó a relucir la experiencia que tiene, y la verdad que hay que reconocerle esa brillante defensa de esa tercera posición que tuvo en la pista durante un buen tramo de la carrera, y pues del final ni hablar, ¿no? O sea, Checo sí logra hacer un rebase en la vuelta 70, sin embargo, por ahí se abre un poquito de más en una de las curvas donde pudo haber tomado una ventaja mucho más cómoda el tapatío, y eso lo aprovechó, y eso no se lo puedes dejar sobre la mesa a un piloto del colmillo que tiene Fernando Alonso, ¿no? Que en estos momentos se está declarando ahí en Brasil, le están haciendo en este momento la entrevista antes de subirse al podio, y pues supo manejar bastante bien la presión este piloto español. Lo positivo de este fin de semana para Checo, además que termina en una buena posición y que está peleando, que estuvo peleando el podio acá en Brasil, pues en la lucha que mantiene particularmente con Lewis Hamilton por el segundo lugar de pilotos, pues saca una buena renta este fin de semana el tapatío, ¿no? Ayer en la carrera de sprint bastante consistente y sobre todo también levantándose de una muy mala arrancada que tuvo Checo para terminar llevándose la tercera posición y a final de cuentas aprovechando que también Lewis Hamilton pues tuvo fue de más a menos en ambas carreras, tanto en el sprint como hoy en el Gran Premio. Lewis Hamilton, que ayer en el sprint termina sexto y que hoy en el Gran Premio termina octavo, lo cual para Checo le permite sacar una diferencia de 12 puntos entre las dos carreras para ya ampliar a 32 esa ventaja en la pelea por el subcampeonato, donde pues ya nomás resta la carrera del sábado por la noche. El sábado por la noche en Las Vegas, dentro de 3 semanas, y también el último Gran Premio, no, dentro de 2 semanas en Las Vegas, perdón, y también el último Gran Premio de la temporada que se va a correr en Abu Dhabi. Entonces, era importante para Checo sacar una buena cantidad de puntos, una buena diferencia hoy o este fin de semana con respecto a Hamilton, y finalmente se cumplió el objetivo, ¿no? Vemos un Checo Pérez que parece haber recuperado un poco la memoria, no tuvo grandes fallas este fin de semana, más allá de lo que ocurrió el viernes en la calificación, que ahí sí no es responsabilidad del tapatío lo que ocurrió, se tuvo que topar con las banderas amarillas causadas por el despiste de Oscar Piastri en esa calificación, cuando el Checo venía volando y sobre todo pues parecía que podía meterse ahí, ¿no? En la primera fila de la parrilla de salida, algo que le hubiera asegurado a Red Bull un 1-2 en la arrancada de hoy, y también pues un mejor resultado, ¿no? Al final, en este fin de semana, lo del viernes, insisto, no fue responsabilidad de Checo, tuvo que frenar o quitar el pie del acelerador, porque así lo obliga cada vez que un piloto se topa con banderas amarillas, y de ahí ese desafortunado noveno sitio en la calificación, ¿no? Y hoy, pues una carrera bastante brillante, ¿no? El tapatío más allá de lo que ocurrió ya al final, pero parece haber recobrado la memoria y sacarse muy bien esa espina de lo que dejó el Gran Premio de la Ciudad de México hace una semana, ¿no? Ese desastroso arranque, devastador arranque que le costó perderse la carrera, pero este fin de semana en Brasil, pues parece que Checo quiere terminar en muy buena nota la temporada y sobre todo pues consolidar ese segundo sitio en el campeonato, que hoy, insisto, ha dado un paso bastante importante.
Sin duda alguna, lo mencionábamos, los puntos del día de hoy de Checo, que son al final, mi estimado Alan, un total de 12 más los 6 de ayer, 18, poquito que recupera lo que perdió el fin de semana pasado, ¿no?
Así es, sí, un fin de semana, imagínense, ¿no? En México, de haber podido sumar un podio, terminar en tercero, segundo, pues estamos hablando de 15, 18 puntos, y que pues al final sí logra minimizar bastante los daños, ¿no? Desde hace una semana en la Ciudad de México con la actuación de este fin de semana en Brasil. Muy buen ritmo, muy buena recuperación en carrera, muy buen ritmo en el sprint, muy buen ritmo en la carrera de hoy, sobre todo la recuperación, ¿no? También saliendo desde el noveno sitio, sí, por ahí algunas situaciones que afortunadas, ¿no? Por ejemplo, afortunadas para Checo, ¿no? En este caso, Charles Leclerc, que en la vuelta de formación, pues termina quedando fuera de la carrera por un problema hidráulico. Después, ese percance al arranque entre Alex Albon y Kevin Magnussen, y donde también salieron dañados varios pilotos que pudieron haber significado un obstáculo importante para Checo en esta remontada, pues creo que eso tampoco es culpa del tapatío, y él tiene que aprovechar estas circunstancias, y a final de cuentas lo hace, ¿no? Sí duele el haberse perdido el podio por una diferencia de 53 milésimas de segundo, pero este duelo, esta batalla y este ritmo, ¿no? Este mano a mano que tuvo con Fernando Alonso, pues nos habla de que al menos Checo se está esforzando para que el cierre de temporada sea bastante notable, para que sea para asegurar ese subcampeonato y sobre todo adquirir confianza de cara al inicio de la próxima campaña.
Exacto. ¿Qué se le puede reprochar al momento en la Fórmula 1 a Checo, mi estimado Alan, con la experiencia que tienes?
¿Hoy o por el resto de temporada?
El resto de temporada.
Eso de que quizá ha estado cometiendo o cometiendo errores que en un piloto de su experiencia, pues sí son bastante inexplicables, ¿no? O sea, estamos hablando de un piloto que tiene 13 años corriendo en la Fórmula 1 y que durante tramos bastante importantes de esta temporada, pues perdió la brújula, ¿no? O sea, es algo que no se puede explicar de un piloto de su experiencia. Quizás eso se le puede reprochar un poco la falta de adaptación a los cambios que el coche sufre semana con semana. Ahora que Checo está retomando las configuraciones del coche de inicio de temporada que lo llevó a ganar dos de cinco carreras al comienzo y meterse al podio en esas cinco carreras, pues también creo que el regresar a lo básico, a la base, pues le ayudó bastante, pero creo que para un piloto de su experiencia sí puede recriminársele un poco el hecho de no adaptarse a los cambios que ocurren continuamente, ¿no?, sobre el coche. Si bien es cierto, se habla mucho de que este coche de Red Bull se adapta mucho más a las características del piloto que tiene Max Verstappen, pues también como parte de un equipo y siendo un piloto de un equipo tienes que hacer ese esfuerzo o concentrarte un poco más en la cuestión de adaptación, ¿no?, a los cambios. A final de cuentas, de una u otra manera, también Checo ha aprovechado que el resto de los rivales pues se han desinflado o no han sido, no han aprovechado estas circunstancias tan particulares que cualquier otro no los perdonaría, pero sí sería algo que habría que apuntar y que Checo tiene que analizar bastante bien una vez que termine esta temporada, ¿no? Lo de hoy no quiere decir que ya haya asegurado el subcampeonato, ni mucho menos, porque todavía restan dos carreras más, cualquier cosa puede pasar, pero sí es un paso importante y creo que puede dejar un poco más tranquilo a Checo de cara a esas últimas dos carreras y retomándolo, ¿no?, darle más confianza de cara a la próxima temporada, analizarlo con mucho más frialdad, con mucho más calma todo lo que ocurrió en este año, o sea, esta montaña rusa de rendimiento, picos muy altos, bajos muy bajos. Entonces creo que también necesita Checo de ese tiempo para poder analizar fríamente y sobre todo estudiar mucho mejor lo que vaya a ocurrir el próximo año y no ubicarse de nuevo en esta posición, ¿no?, donde pues se ha puesto mucho en duda su futuro, que en 2024 está asegurado y sigue en Red Bull, pero necesita Checo sí corregir esas partes que le hicieron mucho daño este año.
Excelente el comentario, mi estimado Alan, te agradezco. Y bueno, esperar nada más ya a Las Vegas y a Abu Dhabi. ¿Te vas a ir a Las Vegas o no?
No, Martín, híjole, a duras penas salimos del periférico, pero no, es que Las Vegas es un gran premio bastante costoso y digo, es la novedad en esta temporada, ya no hay mucho en juego, si va a seguir, la atención de la gente va a seguir ahí en esa pelea por el subcampeonato, donde finalmente Checo sí puede asegurar ahí ese segundo lugar en el campeonato de pilotos, con la particularidad de que pues va a ser un gran premio que se va a correr sábado por la noche. Entonces va a ser una situación bastante especial. Veremos qué dicen los pilotos, ¿no?, de cara a ese compromiso en Las Vegas, que pues sin lugar a dudas no sé qué tanto espectáculo prometa, porque en sí la pista no o el diseño, ¿no?, de trazado que van a tener para esta carrera parece ser no muy demandante, sino que más bien se trata de una carrera que va a ser muy rápida, muy veloz, con tiempos de vuelta bastante cortos y que se nos puede ir en un parpadeo, ¿no? Pero que a lo mejor le brinda a los equipos la oportunidad de demostrar que en pistas que no tiene tantas curvas, pues pueden dar un espectáculo, que a final de cuentas esa es la intención de la Fórmula 1 con la creación de este gran premio, ¿no? Que al correrse de noche en una ciudad pues tan icónica en cuanto a espectáculos nocturnos, pues pueda cumplir con esa expectativa. Pero sí, no, nosotros vamos a verla de lejos y la verdad que nos encantaría estar por allá, pero esperemos que en un futuro no muy lejano se pueda concretar esa oportunidad.
Perfecto. Pues Alan, te mando un abrazote y muchas gracias. Seguramente a ver si Rurik Flores nos lleva a Las Vegas, ¿no?
Esperemos. Él tiene el recurso, entonces a ver si por allá nos da la oportunidad de llevarnos pronto a Las Vegas.
Es correcto. Un abrazo, mi estimado Alan. Gracias.
Gracias, Martín, Manuel, y por supuesto un saludo también a toda la audiencia.
Hasta luego.
Automovilismo. Notisistema en el fútbol americano.
Bien, gracias a Alan Omar Rodríguez y ya escuchó usted, nos vamos a ir con la NFL y tenemos ya a Jonathan Lozano con este resumen. Adelante.
Muy buenas tardes, Manuel, Martín, amigos de la Red Deportiva Notisistema. Ahora sí ya nos encontramos en el ombligo de esta temporada regular dentro de la NFL y vamos rápido con la información de esta semana 9 de 18. El jueves los Steelers ganan 20 a 16 en contra de los Titanes de Tennessee. La verdad es que ha sorprendido muchísimo este equipo de los Steelers, que al menos tuvo un arranque bastante flojo, y en este momento con esta victoria se encuentran con 5-3, muy cerca del líder del AFC Norte, que son los Cuervos de Baltimore, que tienen marca de 6-2. Este partido quedó 20 por 16 en el arranque del jueves por la noche, y hoy tuvimos que madrugar, así es porque hubo juego internacional. Esta vez fue en Alemania, en Frankfurt, donde se dieron cita más de 50,000 aficionados. Tuvimos duelo entre el oeste y el este de la Americana, ambos líderes, Jefes en contra de Delfines, en un partido bastante explosivo que al menos esperaría de muchos más puntos. A final de cuentas el resultado fue 21 a 14 a favor de los de Patrick Mahomes, que prácticamente hicieron todos sus puntos en la primer mitad. En juegos que ya se están llevando a cabo, los Halcones y los Vikingos están empatando 3-3. Los Santos de Nueva Orleans pierden a 7 en contra de los Osos, 7-0 en contra de los Osos de Chicago, mientras que Empacadores y Rams, prácticamente ya en el inicio del segundo cuarto, están a ceros. Los Patriotas están queriendo levantar vuelo una vez más. Recordemos que no han tenido una buena temporada. En esta ocasión le van pegando 13-10 al conjunto de los Comandantes de Washington. Otros que están empatados es el equipo de los Ravens en contra de los Halcones Marinos de Seattle, y los Bucaneros de Tampa Bay están derrotando 16-7 a los Tejanos de Houston. Por su parte, Browns y Cardinals también par de donas en este partido. En la jornada vespertina vamos a tener el duelo entre las Panteras y los Colts, y los Raiders, que van a hubo muchísimos cambios en esta escuadra, hay que comentarlo. La verdad es que les pegaron de manera fea los Leones de Detroit en la semana pasada. Entonces no hubo más paciencia para Josh McDaniels, no hubo más paciencia para David Ziegler, e incluso tampoco va a haber más paciencia para el propio Jimmy Garoppolo. Lo van a sentar y va a ser el tercer quarterback quien tome la titularidad en este duelo ante los Gigantes de Nueva York. También vamos a tener duelo directo de la Nacional, Águilas en contra de Cowboys, Bengalíes en contra. Clásico. Lunes por la noche vamos a tener el duelo entre los Jets y los Cargadores de Los Ángeles. Al momento es toda la información que tengo, compañeros. Muy buenas tardes.
Perfecto, mi estimado gracias. Johnny, gracias, muy buenas tardes. Ahí tiene usted toda la información de los emparrillados con el fútbol americano de la NFL. En Ciudad Universitaria, Pumas 2, Atlas 0. Vamos a ir una pausa rapidito para regresar con Ramón García y el mundo del ciclismo. Gracias por su comunicación. Hay muchas llamadas y comentarios aquí en la Red Deportiva Notisistema.
Regresamos, Atlas 0, Pumas 2. Ya marcó un gol el Chino Huerta, una jugada ahí medio atropellada, pero bueno, alcanza a meter gol. Así que Pumas 2, Atlas 0, minuto 58. Regresamos.
Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp es el 33-22-23-27-38, también para Telegram, para que usted se ponga en contacto con nosotros. Bueno, pues el Atlas le queda ya muy pocos minutos de vida en este torneo, hablando de las posibilidades matemáticas, porque está perdiendo al 62, 2-0 frente a los Pumas, y esta derrota sepultaría cualquier cualquier posibilidad matemática para los rojinegros del Atlas. Concluyó ya el Gran Premio de Sao Paulo allá en Brasil con la victoria de Max Verstappen y un Checo Pérez que remontó 5 posiciones, no logró subir al podio, pero prácticamente está amarrando ahí o da un paso importante para obtener el subcampeonato en el Mundial de Pilotos. En los Juegos Panamericanos parece que ya se cerraron las competencias y México se quedaría con 52 medallas de oro. De cualquier forma es una participación histórica y vendrá la ceremonia de clausura ya alrededor de las 4 de la tarde, tiempo del centro de nuestro país. Pero hay información y con esto vamos a continuar, Martín, porque viene el ciclismo.
Exactamente, así que vámonos con esto.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Y saludamos así con este ritmo de velocidad a don Ramón García con su comentario de hoy. Ramón, ¿cómo andamos?
Muy bien, Manuel, muchas gracias. Gracias, Martín. Pues aquí estamos, amigos. Esta semana resultó muy lamentable para el ciclismo nacional, ya que la madrugada del día jueves, en accidente carretero cerca de la ciudad de Saguayo, falleció el ciclista Orlando Garibay, ciclista tapatío nacido en La Barca y quien corriera por el estado de Guanajuato. Orlando Garibay, un ciclista que se encontraba en el zenit de su carrera, ganador de la clásica Amando Martínez, campeón nacional, un joven muy exitoso, lamentablemente ya está a la diestra del Todopoderoso. Nuestro más sentido pésame a todos sus seres queridos. Otro hecho triste es la partida del gran amigo y compañero Francisco Javier Huerta Franco, quien partió a la presencia de Dios el día martes, último día del mes de octubre de este 2023. Amigos, de Paco Huerta tengo mucho, mucho que contarles, ya que lo vi desde sus inicios. Su primera carrera que ganó, yo quedé segundo lugar. Era 3 años mayor que yo, nació un 10 de agosto de 1947 en Guadalajara, Jalisco. Hijo de don Francisco Huerta Ledesma y doña María Franco Ocampo. Francisco, felizmente casado con la señorita María Elena Ugalde Rosas, procrearon 4 hijos, Sandra, Hilda, Francisco y Mónica. Paco Huerta, ampliamente conocido en el mundo del ciclismo, ya que fue uno de los mejores ciclistas en la historia del ciclismo mexicano. Para quienes no estén bien enterados quién fue Francisco Javier Huerta, les platicaré un poco de su trayectoria deportiva y me iré por años, por solo llevar un orden, amigos. En 1968, a la edad de 21 años, se inicia con don Manuel Ruiz Sánchez en el equipo del Pedal y Fibra. Sus inicios fueron de puros éxitos desde sus comienzos. En 1969 es campeón de novatos y campeón estatal de los 4000 individual y por equipos. Al ver que el muchacho era un fuera de serie, es llamado al Comité Olímpico Mexicano. En 1970 asiste a los Juegos Centroamericanos en Panamá, ganando medalla de bronce en los 4000 por equipos, llevando de entrenador al italiano Luigi Cazola. Ese año es invitado al equipo Windsor bajo la tutela de Odilon Rojas, siendo campeón novato en la Vuelta a México. 1971, campeón nacional del 4000 individual y también por equipos. Noveno lugar en la Tour de California y campeón por equipos. Medalla de bronce en los 4000 metros individual en los Juegos Panamericanos en Cali, Colombia. Única medalla conseguida por la delegación ciclista a la cual yo pertenecí. En 1972 pasa al equipo con Telmex del señor Javier Saavedra. Doble campeón nacional de los 4000, asiste a la Olimpiada de Múnich, Alemania, y gana la Vuelta de Tamaulipas. En 1973, porta los colores de la Universidad Autónoma de Guadalajara del licenciado Juan Manuel Navarro. Ahí permanece 3 años, obtiene un curso para entrenadores de ciclismo, doble campeón nacional de los 4000, subcampeón nacional de ruta, llevando de entrenadores a Heriberto La Pulga Díaz y a José Mercado. Asiste a los campeonatos mundiales a Barcelona, España, y corre la Vuelta a México. En 1974 comienza la era de Agustín Alcántara como entrenador. Huerta es subcampeón por equipos en la Vuelta a Cuba, campeón en los 100 kilómetros por equipos y subcampeón en los 4000 metros individual en los Panamericanos en Cali, Colombia. En 1975 continúa como campeón nacional en los 4000 metros, asiste a los mundiales a Bélgica. El 12 de octubre, en el Estadio Azteca, Francisco Javier Huerta es el encargado del juramento representando a México en los Juegos Panamericanos y donde es campeón en los 100 kilómetros por equipos, subcampeón en los 4.000 metros individual y medalla de bronce en los 4.000 metros por equipos. En 1936 es campeón de la carrera transpeninsular, entre otros muchos triunfos. Asiste a su segunda Olimpiada en Montreal, Canadá. Es noveno lugar en la Vuelta al Sur de California, llevando de técnico a Rafael Baca. Campeón y subcampeón de ruta y pista en el cuarto Gran Premio Jalisco. 1978, Francisco Javier es auxiliar del entrenador nacional Agustín Alcántara en la Vuelta a Cuba. El 25 de febrero, en trágico accidente, fallece Agustín Alcántara y Paco Huerta milagrosamente salva la vida, después de permanecer 30 días hospitalizado en Camagüey. Amigos, la lista de triunfos, tanto como ciclista como director técnico, sigue muy larga. Solo quería que dimensionemos la grandeza de este ciclista tapatío que partió a disfrutar de la presencia del Creador. Amigos, yo quiero compartirles una carta emanada de lo más profundo de su corazón de Hilda, una de las hijas de Paco Huerta. Y tal cual, así se las platicaré, donde nos describe a su señor padre. Papito, mi corazón está destrozado. El dolor es inexplicable. Me duele que ya nunca te volveré a ver físicamente. Me duele no haber estado ahí cuando partiste. Me duele en el alma no haber podido tomar tu mano y besar tu frente en tu último suspiro. Hace poco tuve la dicha de verte y festejar tu cumpleaños, y te pude decir lo mucho que te amaba y lo orgullosa que me sentía de ser tu hija. Gracias por tu amor incondicional, por tu amor infinito. Gracias por nuestra familia. Gracias por cuidarnos, por guiarnos por buen camino a mí y mis hermanos. Gracias por hacer de nuestra familia una familia inquebrantable. Gracias por esas pláticas con fechas y nombres exactas de tus experiencias vividas en tu deporte. Gracias por contarme tus anécdotas cuando eras un niño. Gracias por regresar a tu país, a tu estado, de la manera que lo hiciste. Fuiste y eres un grande campeón, Paco Huerta. Gracias porque fuiste un hombre dedicado, muy disciplinado, honesto, fuerte, leal, perseverante, tenaz, un hombre muy querido, un papá increíble, un esposo amoroso, un gran tío, un gran amigo, un gran hermano y un hijo admirable. Gracias por enseñarme a ser una persona disciplinada y fuerte, aunque ahorita no lo parezca. Gracias por hacernos amar al deporte. Gracias por todas tus enseñanzas. Gracias porque fuiste un papá maravilloso. Gracias por darme la vida. Te admiro tanto. Lograste salir adelante de muchas pruebas difíciles que te puso la vida. Hoy me toca despedirte con todo el dolor de mi corazón. Siempre estás y estarás en mi corazón, en mis recuerdos, en mi día a día. No lo asimilo todavía. Me duele mucho tu partida. Me duele solo pensar que ya no estás. Voy a extrañar tus risas, amorosa. Voy a extrañar nuestros mensajes matutinos. Voy a extrañar tu voz. Voy a extrañar tu bella presencia. Gracias, papito lindo, por todo. Ahora estás con mi hermana, con tus papás, mis abuelitos hermosos, con tu familia que está en el cielo y sin dudarlo, al lado de Dios. Y aunque esté destrozada por tu partida, te pido, vuela, vuela alto, papi. Espero Dios me permita volverte a ver. Te amo por siempre y para siempre. Descansa en paz, mi gran amor, papito lindo. A nombre de mis hermanos Sandra, Javier, Mónica y de mi mamita María Elena, agradecemos sus increíbles muestras de amor, Hilda Huerta. Amigos, qué manera de describir a un padre y qué manera de entregárselo al Todo Creador. Te agradezco tu atención, Hilda, al decirme que fui un amigo de tu padre, al que siempre recordaba. Un enorme abrazo a las familias Huerta, a la familia Ugalde y a Paco, pues jamás, jamás lo olvidaremos. Martín, Manuel, qué difícil tener que hablar cuando pues fue parte de mi carrera deportiva. Yo me reiniciaba, él se inició convivimos en selecciones Jalisco, convivimos en selecciones nacionales, convivimos en el equipo Windsor, y fueron tantas cosas, yo siempre lo procuraba. Yo creo y me siento muy orgulloso que yo era el único que lo hacía sonreír, porque Paco siempre fue muy, muy formal, muy serio. Y yo me arrimaba y desde que me veía ya me decía, ¿qué me vas a platicar? Porque y empezaba a sonreírme y nomás me veía. Y tantos detalles, pero pues hoy ya está descansando Paco de esas enfermedades que se le fueron acumulando. Y pues diría yo, fue un regalo después del accidente allá en Cuba donde fallece Agustín Alcántara, pues fue un regalo de Dios todavía de prestárnoslos, y muchitos años lo tuvimos, me siento orgulloso porque una vez lo visité por ahí, en su negocio, por ahí en el Batán, comenzaban los celulares a tener el auge, y lo vi muy pensativo, sentado, y le dije, ¿qué está pasando, Paco? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí, y ya no sé cómo tocamos el punto que le dije, y tus hijas, tu hijo, dijo, pues allá en Ciudad del Carmen, mi hija por allá aún en Tijuana, y le dije, entonces, casi todos sus hijos están en Ciudad del Carmen, dijo, sí, ¿y qué carajos están haciendo ustedes aquí solos? Véllanse para allá, y mira, no sé si influyó esa cosa que yo le dije, pero bendito sea Dios, él disfrutó mucho, mucho a sus hijos por allá en Ciudad del Carmen, donde ahí, pues, ahí terminó Paco Huerta. Eso es a grandes rasgos, Manuel, lo que significa Paco Huerta y lo que significa para el ciclismo mexicano.
Mi estimado Ramón, pues ni hablar, así es esto, y sí, ya está con las estrellas Paco Huerta. Muchísimas sí, gracias, Ramón, y muy buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo, muchas gracias. Gracias, amigos, nos escuchamos por ahí más tardecito a las 6:20 más o menos, y el próximo domingo. Muchas gracias, amigos.
Ya dijiste, Ramón, hasta luego.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Bien, ahí está el comentario de Ramón García, y al respecto dice Saúl Íñiguez, ese señor Ramón García es un buen guionista, debería irse a Netflix con las historias o a la Rosa de Guadalupe, siempre me hace llorar.
Bueno, no, aquí está en la Red Deportiva Notisistema, y esa es la intención, sobre todo es que el estilo inconfundible sí, de Ramón García, sabemos que mucha gente lo sigue y mucha gente lo escucha aquí en la Red Deportiva Notisistema, en Radio Metrópoli, y le enviamos un saludote, le damos las gracias por participar con nosotros, y hoy precisamente con uno de sus contemporáneos, Paco Huerta, este exciclista fallecido durante la semana. En más comentarios, dice por aquí, saludos al equipo, los escucho en San Diego, California, un saludo a mis amigos en San Andrés, no nos da su nombre, pero manda saludos a todos en San Andrés.
Saludos al barrio de San Andrés, efectivamente.
Juan Carlos Vidaurri Ramírez le saluda y desea un buen inicio de semana. Qué buena emoción el cierre de la carrera del tapatío Checo Pérez. Lo mejor vino en el medio tiempo de Pumas contra mi Atlas. Cardíaco final de Checo, dice José Carlos Vidaurri Ramírez.
Buenas tardes, licenciado. Saludos desde Hanford, California. No recordaba que allá con ustedes no cambiaba la hora y ya me perdí la primera hora, pero más tarde me pongo al día en el podcast. Soy Alfonso Méndez y a seguir haciendo la talacha. ¡Ánimo!
¡Ánimo, mi estimado Poncho! Y sí, a nosotros ya vamos aquí a la 1:42 y bueno, pues sí, ya no sé si para bien, para mal, no sé cómo sea esto, pero ya a partir de este año nos quedamos con el mismo horario que teníamos anteriormente, antes de que se acostumbrara el cambio de horario. Martín Manuel, saludos de Jesús Gervasio, apenas sintonizándolos después de ver el emocionante duelo entre Pérez y Alonso, ¿qué fue lo que valió la carrera? No le alcanzó para el podio al viejo sabroso, pero fue un cierre espectacular entre hispanos, considera Jesús Gervasio, y es que por momentos parecía que Checo subía y que estaba ahí en el tercer lugar, y finalmente dijo el español, yo me quedo con el tercer lugar, voy al podio y tú te quedas en cuarto.
Exactamente.
De hablar.
Manuel Medina Aguilar
dice, caray,
no han hecho mención que el desahuciado Chivas, según ustedes, puede quedar en segundo lugar si Chivas gana la próxima semana y Tigres y Monterrey pierden, y se hace el milagro para que Chivas quede en segundo lugar.
Bueno,
es una posibilidad.
Tú prende las veladoras que tengas que prender y reza los rosarios que tengas que hacer ahí, Manuel, pero es una posibilidad. Ahorita que vayamos precisamente a hablar del partido de Chivas y cómo se dieron las cosas ayer, después de ver jugar ayer a Chivas, cómo termina lo sufrido el partido, ¿tú crees, Manuel Medina, que Guadalajara, las matemáticas se lo permiten, claro que sí, pueda tener tamaños para llegar hasta esos lugares, al segundo lugar.
Bueno, está a una victoria y a dos derrotas de otros equipos, pero de eso, a ver, el nivel futbolístico con el que llega Chivas para que sea quizá candidato al título es mucha diferencia, ¿no?
Otra cosa, el Monterrey tiene un partido pendiente que se deberá poner a mano en estos días.
Tiene que perder los dos.
Entonces, o sea, Manuel, tus veladoras tienen que ser dirigidas no solo a que Chivas gane, sino a que Tigres y Monterrey pierdan todo lo que les queda, que es un partido, bueno, Monterrey 2 y a Tigres 1. Y entonces, a lo mejor, se puede dar. Claro, las matemáticas nos dicen que sí se puede dar.
Nada más un detalle, y para Manuel, no somos anti-Chivas. Que no, le quede muy claro.
¿Va? Para nada. Bueno, vamos a ir a la pausa ya en unos instantes. Antes, por aquí nos dice Elías González Vázquez. Saludos, muchísimas gracias a Ramón García Arellano por su crónica. Fue vecino en Francisco Javier Gamboa Franco, en la calle de Roque Abarca, en los años 70. Fue seguramente vecino de Elías Manuel González Vázquez. Y entonces le manda saludos. Y mira, pues ahí está también a la expectativa. Bien, vamos a la pausa comercial para regresar ya con la parte final. Vamos a revisar los marcadores que van hasta el momento en esta jornada, que es la penúltima, 16 de la fase regular del torneo. Quedan todavía 3 partidos que se van a disputar por la tarde-noche. El que está en marcha en estos momentos, minuto 79, Pumas 2, Atlas 0. Y lo que viene, ¿qué dijo Paunovic ayer al finalizar el encuentro? Ya lo vamos a escuchar, pero primero la pausa y enseguida regresamos con más para usted. Usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema, minuto 81, tiempo corrido, no se ve por dónde, Pumas 2, Atlas 0 goles.
Bueno, saludos para Martín Rodríguez, dice, los entrenadores y directivos del fútbol son como los políticos, prometen y no hacen nada, el técnico de Atlas prometió y ya perdió el equipo 2-0 y queda fuera. Que yo sepa, no prometió nada el señor Omar Flores, ni siquiera dio conferencia, ¿o sí?
No lo presentaron. Nomás dijo el presidente.
No prometió nada.
El presidente dijo que se hacía cargo de manera interina en lo que restaba del torneo. Dice: mi nombre es Manuel Güense. Martín, soy de San Andrés. Gracias. Ah, y que nos escuche en San Diego. Manuel Güense. No sé qué
Muy
más.
Muy bien, Manuel. Yo también. Ahí somos paisanos.
Ahí está. Y de seguro se va a venir a las fiestas, licenciado. Imagínese San Andrés. Fiestotas. Entonces, ahí está.
Saludos a Oscar Delgado. Dice por aquí su comentario. Buenas tardes, señores. Hay que darle el crédito que corresponde a Paunovic y Hierro. Y Chivas ha calificado directo a la liguilla por segundo torneo consecutivo. En el torneo anterior les alcanzó para la final. Han sabido gestionar los momentos de crisis y las indisciplinas de sus jugadores. En el torneo anterior tampoco eran candidatos al título y llegaron a la final.
Sí.
La liguilla es otro torneo. Grandísima carrera de Checo Pérez. Quedará para la historia. Ojalá que sea el regreso esperado. Quedan 2 carreras y seguro toda la temporada siguiente.
Sí.
Ya aseguró el segundo lugar. Ya prácticamente está difícil que se lo quiten. Y luego queda que Las Vegas y Abu Dhabi.
Sí, ya el cierre del campeonato. Había dudas y todo esto, pero con la descalificación de los 2 pilotos acá en el Gran Premio de Estados Unidos, se aclaró el panorama para México. Luego, otra vez se nubló con su actuación de hace 8 días en el Gran Premio de la Ciudad de México, que duró 17 segundos el sueño. Pero ya con lo del día de hoy, y además esa sensación, mira, es cuando decimos que en el deporte se puede ganar o perder, pero las formas en las que se llega a estas instancias dan mucho de qué hablar. Y Checo Pérez el día de hoy, aunque no logra subir al podio, cumple con el cometido de remontar varias posiciones, salió en el lugar número 9, queda en el sitio número 4, pero deja esa sensación, un buen sabor de boca entre los aficionados al deporte, y más quien siguen concretamente la carrera de Checo Pérez. Entonces, es muy, muy importante también para los equipos, para los deportistas, que se puede ganar, perder, pero esa sensación con la que se entreguen dentro de la cancha tiene mucho que ver. Otro detallito también que podría entrar en esto, la forma en la que cierra la selección mexicana de fútbol varonil ayer. goleando 4-1 a Estados Unidos, que le alcanza para el bronce. El daño ya estaba hecho. México inició de una manera muy incierta el torneo de fútbol varonil de los Juegos Centroamericanos y realmente califica de panzazo, y lo califica una goleada de Dominicana. Pero, uh-huh. O sea, ya después gana con un autogol y luego lo derrotan con un autogol, y bueno, todo esto lo lleva a disputar apenas el tercer lugar, pero la forma en la que cierra participando es la sensación con la que se queda la gente y el buen sabor de boca. Esto ocurre en cualquiera de los deportes, llámese Juegos Centroamericanos, llámese ciclismo, llámese automovilismo, por lo que comentan de Checo Pérez.
Es correcto, pero al final de cuentas creo que va a ser una muy buena temporada, pues la mejor de su historia también.
Sí, quien tiene por ejemplo también la mejor de su historia es Santiago González, este tenista mexicano que se ha caracterizado y ya está en el top 10 de doblistas este año. Y hoy gana el Masters 1000 de París. Y es lo que te digo, o sea, ahí están ya las sensaciones, que le ha costado muchísimo trabajo, sí, pero ya logró meterse al top 10 dentro de los doblistas a nivel internacional, y hoy gana uno de los torneos importantes como es el Masters 1000 de París.
Sin duda alguna, un año excelente para el deporte mexicano.
Sí, ¿verdad? En términos sí, generales. Verdad, sí.
Digo, si acaso, por ejemplo, manchadito con el tema de Urías, ¿no?
Sí, que esto
porque
es extra cancha.
A lo mejor lo que esperábamos era que Urías terminara.
Porque él ya está jugando listo para jugar acá en la Liga Mexicana. Entonces, o sea, su carrera se ve truncada ahí en las Grandes Ligas porque le cierran la puerta, lo sacan precisamente del roster de los Dodgers, y una situación extra cancha lo lleva precisamente a esto, a malgastar su carrera. Se acaba de salvar, y de qué forma, el equipo de los Rojinegros.
Le están poniendo está un baile
desdibujado,
al Atlas.
Está desdibujado, está desdibujado. No, está borrado de la cancha el conjunto de los Rojinegros del Atlas, y lo acaba de perdonar el equipo de Pumas. Se quedan tres defensores, ya Camilo Vargas, ¿cuándo le veías estas salidas? Anda como cazando gallinas para allá, para acá, y no da pie con bola. Haga de cuentas que está Camilo Vargas como un tenista, ya cuando lo traen en la cancha, que va hacia un lado y hacia el otro para contestar pelotas, pero no tiene la referencia o la tranquilidad para pararse y pensar, ah, caray, a ver, ¿qué estoy haciendo? Y ubicarse bien en la cancha. Bueno, pues así traen a Camilo Vargas, al portero del Atlas en este momento, y se salvó, pero milagrosamente.
Seis llegadas en cuestión de 5 minutos.
Uf.
Entonces imagínate, pero bueno.
Bueno, entonces vámonos con los resultados de esta jornada, que es la número 16, ya penúltima, el próximo fin de semana. Es más, de hoy en 8 termina la fase regular del torneo para después dar paso uh-huh. al play-in. Aunque luego vendrá también una fecha pues donde México, la selección mexicana, se va a concentrar para enfrentar a la selección de Honduras. Pero por lo pronto, Puebla inició a tambor batiente, goleando, y de qué manera, 5-4 el viernes pasado, a los Panzas Verdes de León en la Angelópolis.
El mejor juego del torneo, ¿eh?
5-4.
Qué partidazo, 9 goles en un encuentro. Luego Tigres 2-2 con San Luis, también muy bueno el partido, sobre todo en la recta final, donde San Luis alcanza a meter gol de último minuto para el 2-2 final.
¿Y qué me dice usted del América anoche, que derrota 3-0 al equipo de los Xolos Cuintles de Miguel El Piojo Herrera? Y todavía al término del encuentro dice Miguel, pues yo no vi al equipo grande ese que dicen que es América.
Ah, qué bueno que no lo vio, si lo hubiera visto.
Y perdió 3-0, y imagínese usted, bueno, pero es el Piojo, ya lo sabe usted que genio y figura, Miguel El Piojo Herrera. Las Águilas del América, pues con esto ratifican el excelente momento por el que atraviesan, los goles de Alejandro Sendejas, Jonathan Cabecita Rodríguez y Álvaro Fidalgo. Con esta victoria las Águilas llegan a 39 puntos, el mejor, precisamente la mejor marca, el mejor récord para el equipo americanista en su historia del club en los torneos cortos, y está a 2 de convertirse en el máximo conquistador de puntos en los torneos cortos, porque llegaría a 42, superando a León y en su momento también a Cruz Azul. Excelente el momento por el que atraviesan las Águilas luego de ese 3-0 sobre el conjunto de Miguel El Piojo Herrera.
En el estadio de CU llegó el tercero. Era tanta la insistencia de Pumas que iba a caer el gol. Ya cayó el gol, 3-0 Pumas sobre el Atlas. Y bueno, pues ánimos, mis rojinegros. De hecho, no tuvimos ni llamadas de los rojinegros hoy, Lick. Están de luto todos, ¿no?
Sí, no es para mí. Es doblete. Entonces, en este caso, el Chino Huerta, ¿verdad? Sí fue.
Qué forma de despedirse los rojinegros del Atlas.
Sí, sí es.
No es el Chino Huerta.
Ah, no, él es el que da el pase.
El autopase.
Y es para...
Ahorita lo checamos.
Exacto. Sí, no, no, él la deja pasar para que llegara precisamente su compañero y cerrara con la anotación y que esté consiguiendo el equipo de Pumas el 3-0.
El doble del Pocho Guzmán, ¿a poco no te parecía?
Te parecía, sí, sí, ahorita ¿verdad? Decimos exactamente de quién es el tercer tanto del equipo de la UNAM, pero ya esto pues es 3-0 y le están poniendo el último clavo al equipo de los rojinegros del Atlas. Con el 3-0, Gustavo Del Prete, anotador del tercer tanto.
Ahí está entonces. Gustavo Del Prete hace el gol con el cual Pumas está llevándose la victoria. Todavía no termina el encuentro, minuto 89 apenas. Falta todavía el tiempo de la compensación, pero 3-0 gana al equipo de los rojinegros, que el día de hoy quedan ya matemáticamente eliminados. Ya no aspiran a nada y podrían quedar en el penúltimo sitio de la clasificación al final del torneo. Así las cosas. Y bueno, recordar entonces los demás partidos de este fin de semana, donde el día de ayer el equipo del Pachuca perdió 2-0 con Monterrey. Rogelio Funes Mori otra vez hizo presente en el marcador, y Berterame. Y Chivas, que le ganó 1-0 al Cruz Azul con ese gol de Yael Padilla al minuto 97. Con ese gol ganó el equipo de el Guadalajara. Y bueno, ¿qué dijo el técnico Beljo Paunovic? Vamos a escuchar precisamente lo que dijo respecto a ese partido. Aquí lo escuchamos.
En la liguilla, pero la verdad es que, como siempre decimos, seguimos creyendo, seguimos trabajando y sabemos que todavía no hemos hecho nada. La humildad, hoy sobre todo la unidad, la afición ha estado fantástica desde el primer minuto hasta final. Eso nos dio muchísimas alas, sobre todo en la segunda parte, en los tramos finales, cuando atacábamos ya arriesgando mucho. Pero queríamos meternos hoy y no esperar retrasar nuestro objetivo una semana más, que además pues, nunca se sabe, ¿no? Por lo tanto, era el momento y todo surgió de una manera fantástica. Creo que bien hicieron todos los que participaron desde el inicio y creo que esto fue la clave. Hoy jugamos como un equipo, hoy jugamos para nuestras familias, para nuestro club y para nuestra afición. La verdad es que ha sido un partido completísimo y la mejor manera de meterse en la liguilla, pero a partir de ahora queda un partido más y no renunciamos a volver a disputar los 3 puntos, pero ya es una historia para más adelante. Y ahora, después de una semana repleta de sucesos, de 3 partidos, se notó en la primera parte que tuvimos un fantástico inicio, fantástico. Teníamos que haber marcado un gol que nos hubiera ayudado, pero a partir del minuto 25 creo que se igualaron las cosas bastante y el cansancio se notó. En la segunda parte los cambios creo que provocaron una gran inyección de energía y de ímpetu y sobre todo de coraje que necesitamos, y ya el resto es historia.
Hasta 3% de cancha. Ahí está lo que comentó en este caso el técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Dice que jugaron para las familias, para el club, que jugaron como un verdadero equipo y fue muy sufrido. De cualquier forma, uh-huh, como lo haya sido, pero suman 3 puntos, sufrida la victoria para las Chivas del Guadalajara, pero ya están cumpliendo el objetivo. Falta un partido y ya el Guadalajara tiene el objetivo cumplido de estar en la liguilla dentro de los lugares que van directos a esta pelea por el título.
Es correcto. Me parece que el equipo del Guadalajara sí supo corregir ciertos detallitos en los momentos importantes, como lo manejaba Oscar, en la crisis sobre todo. No se cayó el equipo por completo, no se cayó el vestidor, y eso fue lo más rescatable. Ya alcanzaron incluso una cifra muy buena de puntos, ¿eh?
Sí. Se quedan las Chivas del Guadalajara con esta sensación de que el torneo parecía que se desmoronaba cuando llegan a 6 partidos consecutivos sin poder ganar, pero se sobreponen a esto, salen bien librados de la crisis cuando jugadores, directiva y el mismo cuerpo técnico decidieron cerrar filas. Uh-huh. Y entonces salieron avante, y eso hoy por hoy tiene el conjunto Guadalajara ubicado en la 4ª posición de la tabla general, y que ya pues no lo alcanza porque es mucho el colchón que tiene ahí en este... Bueno, va a ser de 2 puntos ya entre los Pumas, que van a brincar al 5º lugar, es que era de 4 entre San Luis y Chivas hasta antes de que jugara Pumas con su triunfo triunfo de ahorita va a llegar a 25 puntos por 27 que tienen las Chivas. Guadalajara, de cualquier forma, ya no sale de los primeros seis que van directos.
No, ya no sale.
Eso es a lo que quería
puntualizar. Cortesía de Tijuana.
Así es.
Y de Toluca.
Pues ya casi nos vamos, licenciado. Nada más entonces reiterar que el conjunto de los rojinegros del Atlas queda ya fuera de cualquier posibilidad matemática. Ya puede cambiar inclusive el marcador, que ahorita está 3-0, minuto 94 de tiempo corrido, pero ya las circunstancias ya no cambian. Se acaba el partido y es oficial Atlas. A pensar en el siguiente torneo, le queda un encuentro que será contra el sotanero Necaxa y únicamente para tratar de conseguir mejorar su posición en la tabla. Pues ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado este domingo. A todas las personas que estuvieron presentes del programa, a Lulú, también por acá nos dije, José, quisiera saber si conocen, bueno, gracias, saludos, y también vámonos a las llamadas que iban llegando. Ya nos vamos, gracias, Luis Durán, Luz Balvaneda, Manuel Trujillo y Martín Navarro, buenas tardes, pásela bien, adiós. Buenas tardes.